Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Fernando Saperas era un joven de apenas 31 años. Era claretiano. En 1936, los milicianos le apresaron. Se rieron de él por su castidad. ¿No has ido nunca con una monja?, le preguntaban. Matadme si queréis, pero no habléis de esas cosas, contestó. Intentaron violarle, pero gracias a su fuerza física no pudieron. Matadme si queréis, matadme, matadme, pero no hagáis eso. Como vieron que no podían violarlo, y para que perdiera su castidad, le llevaron a una casa de prostitución. Si vas con una mujer a vista nuestra, no te matamos, le dijeron. Matadme si queréis, pero eso no, contestó. Lo llevaron de prostíbulo en prostíbulo, le provocaron, le desnudaron, le incitaron violentamente y nada. Fueron tantas las vejaciones que las prostitutas se enfrentaron con los milicianos. Finalmente, los milicianos le llevaron al cementerio, le pusieron frente a la pared y le asesinaron. Perdónalos, señor, que no saben lo que hacen. Yo os perdono, afirmaba Fernando Saperas antes de morir, gritando «Madre, madre» e invocando a la Virgen. La de Fernando Saperas es solo una historia. Junto a él tuvo lugar ayer en Barcelona, en la Sagrada Familia, la beatificación de 109 mártires claretianos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa de los años 30. Un ejemplo de cómo el amor vence al odio, cómo el bien siempre vence al mal y cómo el perdón que estos mártires ofrecían a sus verdugos nos enseña que, sean cuales sean las circunstancias, nunca, nunca, nunca debemos tener miedo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Evangelio de hoy y santos de esta semana?
Pues mira, el evangelio de hoy, lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, vamos a ver, hay que entender una cosa. Una cosa es mezclar a Dios en las cosas de la vida y otra cosa es distinguir que Dios me ilumina, porque alguno puede decir, entonces esa autonomía entre Dios y las cosas de la vida y la política, no, Dios te ilumina, como dice hoy el Papa Francisco, para que hagas bien las cosas de cada día. Otra cosa es que yo, como diría también Francisco, tome el nombre de Dios en vano, le mezcle en asuntos de malas maneras, no para iluminar, sino para manejarlo a mi antojo. Segunda cosa, santos de esta semana, pues hoy tenemos a San Juan Pablo II, el Papa que tal día como hoy, porque coincide en domingo, fue un 22 de octubre domingo, tuvo la misa de inauguración de su pontificado, y que decir del Magnus durante 27 años, yo me quedaría con aquella frase que le dijo Wyszynski a punto de ser elegido en el conclave: si eres elegido, acepta, porque llevarás a la Iglesia al nuevo milenio, como así pasó. Nos quedamos también con el padre Claret, santo de Cataluña, que además es el fundador de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, de los que ayer 109 fueron beatificados mártires. Y luego después también habría que recordar San Frutos, patrono de Segovia, el día 25, y por fin otros dos mártires, que son los apóstoles Simón y Judas, el sábado día 28.
Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Luis. Dios. Y esta semana hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Mariluz contó su testimonio en el programa de Carlos Herrera. Otro Carlos, el nuestro, Carlos González, también ha querido rendir homenaje a Mariluz y en su nombre a todas las personas luchadoras que saben que vivir merece mucho la pena. Buenas tardes, Charlie.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Para mí ha sido una parte muy importante de la curación. Me has dado ánimos cuando no los tenía. Me has hecho sentirme guapa cuando no lo estaba. Y me has dado muchas razones para luchar y para curarme.
Mariluz nació hace 41 años. Hoy mira con ternura a Nacho, su marido, porque junto a él y a sus tres hijos superó el momento más duro de su vida.
Hace un año y medio me diagnosticaron un cáncer de mama. Tengo una prima hermana que me llamó por teléfono y me dijo, oye, que tengo cáncer de mama, tal, me contó toda la historia, y justo cuando le colgué el teléfono dije, venga, pues voy a explorarme. Y me exploré y me noté un bultito. Fui pitando al médico, me hicieron todas las pruebas pertinentes y pues me diagnosticaron un cáncer de mama.
Cuando la enfermedad llama a la puerta de tu vida, los futuros se rompen en mil pedazos y solo queda el hoy, el vivir a corazón abierto, el idioma del presente.
Me hicieron una mastectomía, me dieron 6 ciclos de quimio y bueno, tenía un cierto componente genético y me vacié también la otra mama. Y hace 3 semanas me pusieron ya mis prótesis y la verdad es que me encuentro muy bien. Estoy fenómena.
Mariluz cayó, se hizo desierto en la intemperie de la noche, pero en vez de quedarse acariciando el barro de la soledad, decidió recoger los restos de su historia para volver a salvar su sonrisa.
Ha sido durillo, no voy a decir que es un camino de rosas, pero siempre intento darle la vuelta a la tortilla en todo. Sinceramente, no quiero frivolizar con el tema porque yo he tenido un muy buen pronóstico desde un principio, entonces lo he tenido bastante fácil, pero este ha sido el mejor año y medio de mi vida. Yo soy muchísimo más feliz desde que tengo cáncer. Muchísimo.
Es posible renacer en medio del dolor, hasta romperse por entero como Mariluz, para después reconstruirse, porque cuando la vida te da otra oportunidad, solo queda amor para vivirse por completo hasta la última gota.
Paso más tiempo con mis hijos, quiero mucho más a mi marido, valoro mucho más la vida, me enfado menos de vez en cuando, porque con la pastillita el humor cambia un poquito. Pero la verdad es que lo llevo bastante bien.
Mientras hay vida, sea cual sea el hálito de su respiración, hay esperanza.
Mi prima se ha curado también, sí, y me ha venido muy bien además, porque, bueno, pues somos dos primas hermanas de la misma edad y somos las típicas primas hermanas que somos más hermanas que primas. Y me ha venido fenomenal, la verdad.
Hoy, el drama de la enfermedad habita encarnado en muchas personas, en la soledad de un hospital, en el vacío de un abandonado sillón, en la agonía de una fe sin apenas respuestas. Pero siempre hay motivos para despertar en este constante misterio de estar vivos. Y por eso hoy, reflejados en la mirada de Mariluz, gritemos que es posible vivir. Y si vivir solo es soñar, hagamos el bien soñando.
Soy muchísimo más feliz.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma para ver cómo ha transcurrido el Ángelus del Papa Francisco en este domingo. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Eva, ¿a quién perteneces? ¿A tu familia, a tu trabajo?
A los amigos, a la sociedad. Sí, muy buena la pregunta que nos ha lanzado hoy el Papa, porque pertenecemos a todos estos aspectos tan importantes en nuestra vida, pero ante todo nos recuerda Jesús en el Evangelio de hoy que pertenecemos a Dios. Es Él el que nos da todo lo que somos y lo que tenemos y por lo tanto nuestra vida. Y podemos vivir nuestra vida perdiendo o ganando el tiempo viviéndola en el reconocimiento de nuestra pertenencia fundamental a Dios. Estas han sido sobre todo las palabras del Papa. Nos ha asegurado que el cristiano está llamado a comprometerse concretamente en las realidades humanas y sociales sin contraponer a Dios y al César, sino iluminando las realidades terrenas con la luz que viene de Dios. Álvaro.
Bueno, y tras el Ángelus, el Papa, entre otros saludos, recordó a los mártires beatificados ayer.
Sí, fueron las primeras palabras que dedicó al finalizar el Ángelus. Vamos a escucharlas porque la verdad es que a todos los españoles nos han emocionado.
Ayer en Barcelona fueron beatificados Mateo Casals, Teófilo Casajús, Fernando Saperas y 106 compañeros mártires que pertenecen a la congregación religiosa de los claretianos y fueron asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil Española. Que su ejemplo heroico y su intercesión apoyen a los cristianos que también en nuestros días, en muchas y diversas partes del mundo, sufren discriminaciones y persecución. Y con el recuerdo de fondo de los mártires claretianos, que también murieron en cierta forma, Álvaro, realizando su misión, conviene subrayar que, tal como el Papa ha recordado en el Ángelus, ha convocado un mes misionero extraordinario para octubre de 2019 con el fin de impulsar la actividad evangelizadora de la Iglesia. Esta convocatoria figura en una carta enviada hoy por el Papa al precepto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que sirve en cierta forma para conmemorar el centenario de una carta muy importante que escribió Benedicto XV sobre la labor misionera en el mundo, ¿no? Entonces, en este texto, el Papa nos anima a todos a activar nuestro entusiasmo misionero y que nunca nos lo roben, nos dice el Papa, ¿no? Todo en una jornada en la que la Iglesia, como bien has contado, celebra la Jornada Misionera Mundial, en memoria también de la de San Juan Pablo II, el Papa misionero, al que el Papa ha solicitado también su intercesión durante el rezo del Ángelus.
Pues Eva, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo. Feliz domingo. Gracias. You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much.
109 historias de martirio y 109 historias de... Perdón, al comienzo del programa recordaba la historia de Fernando Saperas, pero hay muchas más. Ayer fueron beatificados. Por ejemplo, esto le ocurrió a un joven estudiante. Lo explicaba ayer el cardenal Angelo Amato.
A un estudiante que residaba en Rosario, los milicianos marxistas le obligaron a tirarlo al suelo y pisotearlo. Ante su negativa, le metieron el crucifijo en la boca, empujándolo hasta el punto de hacerlo escupir sangre. Puñetazos y patadas completaron el suplicio.
Carlos Martínez de Oliveras es claretiano. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Quién son estos 109 beatos? Y no paro de preguntármelo. Yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo fue posible tanto odio, tanto rencor?
Pues no lo sé. Quizá ayer también el cardenal Amato habló de un virus, ¿no? Del virus de la violencia, del odio, que se puede meter en el ser humano y a veces llegar a cometer atrocidades como las que cometieron con los 109 mártires, muchos de ellos, y que tú desgarradoramente has contado al principio del programa sobre el hermano Saperas.
Para los claretianos, para la Iglesia en general, ayer fue un día muy importante. ¿Qué enseñanza nos dejan estos mártires, estos nuevos beatos?
Yo creo que fue un día magnífico, ¿no? Glorioso. Ver la Sagrada Familia repleta de gente, acompañada de un buen grupo de claretianos, más de 3.000 personas. Ver gente de todos los lugares, de España, del mundo entero, que han venido claretianos también del mundo entero, fue como una gran parábola de comunión, ¿no? Todos reunidos por la fe y por el testimonio de los mártires, ¿no? Y desde ahí todos a una sola voz, pues de alguna manera cantando y alabando a Dios porque dio la fuerza para llegar a estos mártires y ser misioneros hasta el final.
Pues Carlos Martínez Olivera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, y un fuerte abrazo a toda la familia claretiana tras el día de ayer, un día tan especial.
Pues muchísimas gracias. Y solamente una cuestión nada más. Hoy hemos tenido la acción de gracias con el cardenal Omella en el Santuario del Cor de María, del Corazón de María de Barcelona, y nos ha invitado también a la valentía y a la colaboración, ¿no? A la colaboración con todos y, en definitiva, a dar testimonio en medio del mundo, unidos al Domun.
Valentía, colaboración y testimonio, tres grandes ideas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun. Luis Carlos Rilova es uno de los numerosos misioneros españoles que están diseminados por los cinco continentes. Desde 2007 trabaja en Zimbabue y con él vamos a hablar del día a día y de la misión misionera. Luis Carlos, misionero del IEM en Zimbabue, muy buenas tardes.
Muy buenas, sali buenani, lin yani long, que li bugen yani.
Explícame, ¿qué hace un burgalés en Zimbabue?
Bueno, perdona que te haya saludado así, que por traer un poquito también la lengua de allí. Digo, ¿qué tal os habéis levantado todos hoy? Es lo que dicen ellos. Muy bien.
Bonitas palabras, perdóname que no pueda contestarte en el idioma.
Sí, sí, sí.
Pero cuéntame, porque es la gran duda que digo, ¿qué hace un burgalés allí?
Bueno, pues hay muchos burgaleses, como sabéis, extendidos por
sí,
todo el mundo.
Muchos sitios, sí.
Sí, bueno, nosotros somos un poco más jóvenes porque ya hay muchos de los mayores. Y bueno, pues ahí en Zimbabue, un país que, bueno, pues el índice de católicos, el porcentaje no es muy alto, más bien bajito, donde estoy yo, pues un 4, un 5%, aunque el país tiene un 10% o así. Y bueno, pues ahí hacemos lo que podemos, ¿no? Intentar anunciar la buena noticia y llevar a Jesús ahí a los corazones, que casi nos lo traen ellos a nosotros, porque sí que llevamos, pero vamos, que lo recibimos mucho más de lo que llevamos.
Sí, eso,
¿no?,
que dice de recibir a Jesús de ellos, he leído que en alguna ocasión envías algunas líneas, ¿no?, con cosas que allí ocurren y hablas con buen criterio de milagros, ¿no? He leído el milagro de la carretilla, el milagro de una mujer que anda 46 kilómetros para asistir a una reunión, el milagro de los niños de la infancia misionera. Cuéntanos alguno de estos milagros, lo que más te haya impresionado.
Bueno, mira, el gran milagro los milagros ocurren cada día casi sin darte cuenta, ¿no? Y realmente algunas veces son extraordinarios las cosas que ocurren y algunas veces, bueno, pues me da por escribirlo y alguna vez las escribo, ¿no? Pero bueno, a mi lado de esta gente, pues es el, yo creo que el vivir el día a día, ¿no? Porque realmente la pobreza es tan 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 atroz, ¿no? Y tan, bueno, pues que al final dices, ¿cómo podrán sobrevivir, no? Y es el ejemplo que nos dan cada día, ¿no? Cómo se conforman con lo que tienen, la vida que viven y cómo están tan alegres. Y también cómo acogen ellos, ¿no?, lo que les presentas, el Evangelio, ¿no?, que se vive de una forma tan fresca, tan simple, en lo esencial, ¿no? Y eso es lo más bonito, ¿no? El milagro ocurre cada día, el Evangelio que se encarna en ellos.
¿Y cómo fue el irse para allá? Porque hay que ser muy valiente para dar este paso.
Bueno, ese es el lema de este año, ¿verdad? Pero yo digo, no sé si hay que ser muy valiente. Yo creo que la valentía es importante, pero sobre todo ahí lo que hay que ser es decidido, ¿no? Y lanzarse. Yo creo que en algún momento de la vida, pues igual uno tiene un plan, tiene un proyecto o tiene un sueño, ¿no? Y hay que ir dándolo forma.
Porque entonces, esto no llega de la noche a la mañana.
No, mira, a mí, yo siempre, desde que me hablaban en el seminario, venían a veces misioneros a darnos una charlita en Cuaresma o en algún momento, y siempre me llamaba la atención. Y luego ya me invitó un sacerdote a ir a unas convivencias al Instituto Español de Misiones Extranjeras, al IEM, el seminario que hubo en Burgos, en el Nacional de Misiones, pero que ahora está en Madrid, y ahí me fui enganchando un poquito, ¿no?, con otros chicos, pues siempre con esa ilusión. Yo estaba en el seminario de decir, algún día me gustaría ir fuera, ¿no?, a otras gentes, a otros países, a los pobres, a anunciar la buena noticia.
Pero te podrías haber ido más cerca.
Bueno, no está tan lejos, 10.000 kilómetros.
Y bueno, nos hablabas antes de los principales problemas que tienen allí. ¿Y un misionero cómo puede dar consuelo, ayuda, esperanza? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Bueno, el trabajo es diverso, ¿no? Yo sobre todo también, la fe para mí es lo primero, lleva la buena noticia de Jesús. Luego, no solamente, bueno, primero, ¿no?, con la formación hacia ellos, preparando cursos de catequistas, de líderes de comunidades, visitándolos en sus comunidades. Yo lo que suelo hacer muchas veces, me gusta mucho hacerlo, cojo el coche o la bici, me voy 20, 30 kilómetros y me tiro 3 o 4 días visitando casas, ¿no?, con alguien que me acompaña de allí, que conozco, y voy conociendo casas y casos, ¿verdad? Y ahí es donde ves, bueno, pues cómo la gente, cómo lo pasa y cómo vive, y conoces, bueno, pues su realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que más me gusta hacer, claro.
Estar presente con ellos y darles testimonio de que Dios existe, que Jesús les quiere.
Exactamente. Bueno, ellos tienen muchas esperanzas también puestas en nosotros, ¿no? Al misionero siempre, pues le respetan mucho y le ven como un hombre de Dios. Y bueno, en realidad no es tanto lo que hacemos, ¿eh? Pues a veces parece mucho más qué valiente ser misionero y qué aventura, ¿no? Pues es una aventura, pero bueno, es vivir la vida en otro lugar, con otras gentes. Lo más importante es el momento ese de lanzarte, y cuando ya estás allí, pues ya te vas haciendo, ¿no? Y vas aprendiendo a vivir.
Luis Carlos Leoba, muchísimas gracias por estar
muy
con
bien.
Nosotros, por tu labor, por contárnoslo de esta manera tan sencilla, tan fácil, lo que es la vida de un misionero. Un fuerte abrazo.
Muy bien, pues un saludo a todos, a los que están en misiones, hoy nos acordamos de ellos, ¿verdad? A vosotros que nos dais esta oportunidad y a todos los que nos oyen, que la alegría del Evangelio, ¿verdad?, cale en el corazón de cada uno. Y ánimo, que la misión nos espera a todos.
A todos.
Y sale Gucci.
A todos.
Que significa que os quedéis bien.
Eso es, pues nos quedamos bien. Y ahora nos vamos a Hispanoamérica.
Ya subí la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
¿Fuiste a votar?
No, hombre, todavía
es muy pronto.
Un ratito, porque sí, pero primero, lo más importante es ser agradecido, ¿no? Gracias por la colaboración con el Domum, por los 13.000 misioneros españoles misionando por el mundo, en especial ese 70% que está aquí en suelo americano, valientes, ¿eh? Valientes sembradores de evangelio. Muchos en Perú, ¿eh? Una buena manera de acompañarlos es unirnos esta semana a la novena del Señor de los Milagros. América sí sabe de milagros, ¿eh? El Señor de los Milagros, presente en una pintura que cuenta la tradición, pintó un esclavo angoleño y hoy está en el monasterio de las Nazarenas en Lima, imagen que resistió terremotos que vamos a celebrar el 28 de octubre cuando vuelva a salir en procesión y Lima sea epicentro de la fe americana. Lo viene siendo cada octubre desde finales del siglo XVII, lo va a ser el sábado que viene. Así que el sábado que viene estemos atentos a las redes y recémosle, aprovechemos a pedirle al milagroso, al Señor de los Milagros.
Y el domingo que viene nos cuenta cómo fue.
El domingo que viene te cuento. Bueno, viajemos a Chile, unámonos también a la campaña de 1.000.000 de rosarios por el Papa, por la fe, por la vida y por la familia, se agrega. Una campaña iniciada en el marco, por supuesto, de lo que es la preparación espiritual del pueblo chileno para la visita del Santo Padre, que va a ser en enero del año que viene. En unrosarioporchile.cl, en esta página de internet, uno puede anotarse también incluso desde fuera de Chile, ¿eh? Y comprometerse a rezar los rosarios por el pueblo chileno, incluso invitando a quienes lo hacen frecuentemente a avisar cuando incorporen en sus intenciones el rosario, esta visita que el Papa va a hacer en enero a Chile. Los que rezamos el rosario, los que lo hacemos cada tanto, todos lo sabemos bien, al menos nos hace bien rezarlo por una intención especial, así que vaya la invitación también para España. Viajemos a Ecuador, miles salieron a las calles bajo el lema "Con mis hijos no te metas", una marcha a favor de la familia de la vida, rechazando propuestas de ideología de género que se pretenden impulsar desde el gobierno. También en Ecuador, sobre todo una que, como es habitual, manifiesta querer proteger a la mujer, pero detrás carga con una serie de valores y mecanismos que ya conocemos. Se estima que más de 1.000.000 de ecuatorianos caminaron en 25 ciudades del Ecuador la semana pasada en esta convocatoria. Lo absurdo es que algunos obispos después fueron citados a la justicia por apoyar esta iniciativa, una cosa muy extraña. Guatemala, rápidamente, los obispos de Guatemala están respaldando el trabajo de una comisión de la ONU contra la corrupción, un país que viene de años de sospechas, sobre todo en torno a los presidentes Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y ahora Jimmy Morales. Bueno, el presidente Jimmy Morales expulsó a una comisión internacional de la ONU que investiga estos temas y los obispos han apoyado esta comisión. También una manifestación muy dura de los obispos de Venezuela lamentando lo que fueron los comicios regionales de estos días y cómo el Consejo Nacional Electoral funcionó al servicio del partido de Maduro, un deplorable escenario en Venezuela. Y como te decía, hoy votamos en la Argentina. También pueden votar los argentinos en España, desde siempre y cuando hayan tenido registrado su residencia, por supuesto, allí, antes del 25 de abril de este año. Y ya que estamos algo, lo recibimos por Argentina, ¿no? Que vive estos días esta famosa grieta, alguna vez vamos a hablar de ella, la división ideológica, pero recemos por Argentina, casa de tantísimos españoles en esta jornada electoral.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Hasta
dulcito de coco y amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco, como panal de abeja.
Bueno, no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Llévala.